En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 25 de enero. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen. Gracias un día más por acompañarnos e informaros con nosotros de la última hora del deporte. El Atlético sigue rompiendo registros. En tan solo 18 partidos ha sumado nada menos que 47 puntos de 54 posibles y aventaja en 7 puntos al Real Madrid y en 10 al Barcelona, ambos con un partido más. Desde que perdió en Valdebebas el pasado 12 de diciembre, ha sumado 7 triunfos consecutivos en Liga, incluyendo el 3-1 de anoche frente al Valencia. Pero dentro del vestuario nadie echa las campanas al vuelo. Lo del partido al partido lo llevan tatuado con letras mayúsculas. Este ex Joao Félix en Movistar.
No nos podemos ver los puntos, no nos podemos deslumbrar, que después las cosas van malas. Es seguir partido a partido y ganando, como estamos haciendo.
De los 3 goles de anoche, uno lo firmó Luis Suárez, que ya suma 12 en lo que va de Liga. Pichichi junto al sevillista En-Nesyri. El impulso que el uruguayo le ha dado al juego ofensivo del equipo es una de las claves del éxito. Enrique Cerezo, presidente.
Bueno, yo la verdad es que siempre hemos pensado que Luis Suárez era el mejor delantero centro que había en Europa. Hemos tenido la suerte de que está con nosotros, pues todo el mundo contento y todo el mundo feliz. Y si cada domingo marca un gol, pues fenomenal.
Enseguida estamos con todo esto y con más. El mundo del deporte viene hoy con muchísima actualidad, puesto que es lunes, pero antes David Junquera nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro.
Madrid ha puesto más del 90% de las vacunas que ha recibido contra el coronavirus.
El dato lo ha avanzado el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
Si no hemos dejado de vacunar, si se ha vacunado también el fin de semana. Lo que pasa es que Madrid ha puesto ya, le adelanto esa primicia, así que yo creo que Madrid a fecha de anoche teníamos puesto ya el 95% de las vacunas que tiene Madrid recepcionadas, así que es que no podíamos poner más porque no tenemos.
Por cierto, hoy estrenamos restricciones, se adelanta el toque de queda a las 10 de la noche, la hostelería adelanta su cierre a las 9 y se prohíben las reuniones de más de 4 personas que no sean convivientes. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, acaba de actualizar en Telemadrid la cifra de hospitalizados por COVID.
Estamos aproximadamente en unos 4.150 pacientes en hospitalización, 650 en las unidades de cuidados intensivos, y esto pues supera lo que fue el pico máximo de la segunda ola.
Último día de Salvador Illa al frente del Ministerio de Sanidad.
Mañana va a dejar la cartera para centrarse en las elecciones catalanas y el miércoles se la entregará a su sucesor o sucesora. Su salida ha puesto de acuerdo a Unidas Podemos, PP y Vox en las críticas por irse sin informar antes en el Congreso de la evolución de la pandemia. Es el reproche de Jaume Asens, Cuca Gamarra e Iván Espinosa de los Monteros.
Puede ser que el ministro salga por la puerta de detrás sin antes dar explicaciones.
Estamos en un momento excepcional y no cabe desentenderse y desaparecer no rindiendo cuentas.
Es una tomadura de pelo que se le haya nombrado mientras era ministro, se le haya nombrado candidato, y es una segunda tomadura de pelo el que se haga su cese justo a tiempo para que no venga a comparecer ante los españoles en días previos a su presentación como candidato.
Luego te escuchamos con atención a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias, el Toro.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esto es lo sustancial que debéis conocer a esta hora de la mañana. El Atlético sigue mostrando su fortaleza y anoche sumó contra el Valencia en su séptimo triunfo consecutivo en Liga. Hoy por hoy, el Atlético es el equipo más en forma del campeonato. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Los rojiblancos continúan con paso firme liderando la clasificación de primera. En 4 días ha remontado al Eibar en Ipurúa y al Valencia, que en el Metropolitano realizó un gran primer tiempo. Joao Félix, que volvió a la titularidad. Luis Suárez, que marcó su 12º gol en el día de su 34 cumpleaños, y Correa anotaron los goles del líder, que en ningún momento habla de favoritismo y que, marcado a fuego, siguen las directrices del partido a partido.
Por cierto, el técnico del rival del Atlético en Liga de Campeones, el Chelsea, ha sido destituido. Lampard ya no es el técnico de los de Stamford Bridge. Tuchel, el alemán, suena como su sustituto. Tras el doble parapalo frente al Atlético y el Alcoyano, el Real Madrid levantó el vuelo en Vitoria. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, en un momento crítico, otra vez el Real Madrid ofreció una gran versión que le sirvió para merendarse al Alavés y tranquilizar las revueltas aguas merengues. Gran rendimiento de todo el centro del campo blanco, gran Benzema y hasta Eden Hazard mostró brotes verdes. El próximo sábado ante el Levante llegan refuerzos porque volverán en principio Nacho Carvajal y Sergio Ramos para afrontar un tramo del calendario muy favorable. Por cierto, lo de Martin Ødegaard al Arsenal, esperando a cerrarse en las próximas horas, cesión hasta final de temporada por la que percibirá el Real Madrid más de 2 millones de euros.
La jornada en primera se cierra hoy con un Atleti de Bilbao-Getafe que, más allá de la mala relación entre Bordalás y Marcelino, tiene muchos alicientes futbolísticos. Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un Getafe que llega duodécimo en la tabla con dos partidos menos y con un colchón de 5 puntos con respecto a la zona de descenso tras las dos últimas victorias ante Huesca y Elche. Afronta este partido ante el supercampeón de España con las dudas de Olivera, Cavaco y Arambarri y con las bajas seguras de Unal, Cucho y Mollejo.
En segunda, la derrota del Leganés en Las Palmas le va a costar el puesto al entrenador Amartí. El técnico pepinero será relevado en breve. Garitano, Asier Garitano y Rubi son los nombres que suenan con más fuerza. Este es Martí hablando de su futuro anoche en Canarias tras el partido.
No, mi futuro no. Yo soy una persona que trabaja y se esfuerza a diario. Mi futuro es el de seguir trabajando. Lo que no estoy tranquilo por mí, pero lo que quiero verdaderamente y la tranquilidad es el hecho de conseguir resultados. Los entrenadores nos manejamos a través de los resultados. Si los resultados no llegan, pues evidentemente conocemos el funcionamiento de la competición.
Y en nuestro territorio Madrid al tanto, es decir, en segunda división B y tercera división, ¿qué destacamos? Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aunque parezca mentira, fue la primera jornada casi al completo de este año 2021. En segunda B, el Sanse es más líder porque ganó al Poblense y el Majadahonda y el Naval cayeron en Mallorca y en Las Rozas. El Getafe B volvió a ganar al Castilla y el Atlético de Madrid B es el nuevo colista tras no pasar del empate a cero contra el Inter de Madrid. En tercera, el Adarve se afianza como líder del grupo A porque ganó al Villanova del Pardillo y el Pozuelo Moratalaz se aplazó. Y en el B, el filial de Leganés sigue en cabeza y eso que no jugó, pero solo con un punto ya de margen sobre el Móstoles URJC. Pasado mañana, el calendario recupera 4 partidos aplazados de tercera división.
En baloncesto, triunfo del Real Madrid sobre el Andorra y del Fuenlabrada sobre el Gran Canaria en Liga. Los blancos tienen esta semana doble cita europea contra Panathinaikos el miércoles y Alba Berlín el viernes. Y Estudiantes ha fichado al puertorriqueño JJ Barea, base de 36 años, que será presentado el próximo jueves. En balonmano, esta tarde tenemos un decisivo España-Hungría en el Mundial de Egipto. Si ganamos, nos veremos contra Noruega en cuartos. Si perdemos, nos encontraremos a los temibles franceses. Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez y José María Bonilla se ocupan de la producción y de la coordinación. Juanjo Ceballos es nuestro ingeniero de sonido. 1:08. En un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Este año hemos convertido nuestra casa en mucho más que un hogar. Ahora es nuestra oficina, nuestro gimnasio, su colegio. En Qcasa y Grupo Manzano seguimos trabajando para que tengas la casa de tus sueños donde quieres, en un tiempo récord y al mejor precio. Infórmate en qcasa.net. Qcasa y Grupo Manzano, juntos contigo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hay que pensar que estamos todavía a la mitad de la liga, justamente a la mitad de la liga, y fíjate todavía todo lo que queda. Que vamos los primeros, indiscutiblemente que vamos los primeros, pero todavía queda mucho. Yo creo que me vas a preguntar cuando queden tres partidos. Por finalizar tres partidos, entonces te diremos si vamos a ser campeones o no. De todas las maneras, creo que el equipo está muy fuerte, el equipo está muy bien, y eso nos da confianza y fuerzas para seguir adelante. Todo felicidad y mucha felicidad además.
Son 7 puntos de ventaja con el Real Madrid, y ya termino, 10 de ventaja sobre el Fútbol Club Barcelona recién iniciada la segunda vuelta. ¿Eso qué le dice?
Cádiz, nada más.
El Cholo Simeone y Enrique Cerezo en los micrófonos de Movistar. 1:11, aquí estamos en el partido de la una. El Atlético de Madrid sigue fortaleciendo su liderato. Ayer consiguió su 7ª victoria consecutiva desde que perdió el pasado 12 de diciembre en Valdebebas. Todo lo que ha jugado en Liga lo ha ganado, 21 puntos de modo consecutivo, 3-1 sobre el Valencia. En un partido que se complicó con un golazo espectacular del chaval Rasic, el futbolista balcánico del Valencia, a los 11 minutos. Empató Joao Félix en el minuto 23, un gol con la suela tras un córner botado por Lemar. Luis Suárez en el 54 hacía el 2-1, jugada de Mario Hermoso, asistencia del propio Joao Félix. Correa el 72, el 3-1, jugada de Carrasco, pase de la muerte de Marcos Llorente. Atlético de Madrid 47 puntos en 18 partidos, Real Madrid 40 puntos en 19, Barcelona 37 en 19, más 7 y más 10 con un partido menos los rojiblancos. José María Bonilla, Rodrigo de Pablo van a analizar con nosotros el partido. Bonilla, ¿con qué te quedas? ¿Qué te llamó más la atención de lo que vimos ayer? ¿Cómo ves al Atlético?
Pues mira, lo que más me llamó la atención es que por segundo partido consecutivo el Atlético de Madrid comienza perdiendo y remonta los encuentros. Le sucedió ante el conjunto del Eibar el jueves pasado y ayer ante el Valencia, un muy buen Valencia, sobre todo en la primera mitad, pues al final también terminó llevándose los 3 puntos. Es verdad que al Atlético de Madrid le faltaba un goleador, no es menos cierto que el año pasado empató 18 partidos y esos partidos con el 9 que tiene este año el Atlético, pues seguramente le hubiese acercado algo más a los puestos de arriba. Hoy lo tiene, como es Luis Suárez, y por eso está líder en la clasificación.
Ahora hablamos del Rodrigo, ¿con qué te quedas?
Bueno, yo creo que el Atleti va evidenciando todos los síntomas de un equipo campeón. El mes de enero tradicionalmente ha sido un mal mes para el Atlético de Madrid. Este año la cosa está cambiando y además este año con un ingrediente añadido. Si algo le faltaba esta temporada era remontar partidos. Lo ha hecho, como decía Bonilla, por 2 ocasiones consecutivas y además sin jugar especialmente bien. Que es otra marca distintiva de un equipo que tiene trazas de campeón. Habitualmente otras temporadas, cuando el Atleti hacía partidos parecidos y más en este mes de enero, empataba o perdía. Este año los gana los partidos, además al final con cierta solvencia, como ayer frente al Valencia y sin sufrir en la última media hora del choque. Y hombre, es que son 47 puntos. Yo creo que las últimas temporadas que el Atleti ha sido campeón, creo que sumó 85, 86 aproximadamente. Si estiramos la proyección este año, se iría a bordear los 100 puntos. Será complicado que llegue a eso, pero desde luego el equipo de momento no da síntomas de aflojar y sigue evidenciando que puede ser campeón.
Nombre propio, sin duda, en la noche de ayer, Luis Suárez, que cumplía, por cierto, 34 años y que marcó su 12º gol en el campeonato de Liga. Es curioso, Suárez ha marcado 12 goles en 18 remates esta temporada. Curiosamente, el mismo dato de Nesiri, el delantero centro del Sevilla, el ex del Leganés. Por ejemplo, Messi lleva 11 goles en 49 remates y Benzema lleva 10 goles en 23 remates. Tengo la impresión de que dentro del área Suárez es algo así como un cíbor, que es capaz de categorizar en un segundo todas las circunstancias que le rodean. Cómo golpear la pelota, dónde ponerla, dónde está el portero, con qué efecto le doy. Porque lo de ayer es una precisión, sí, sí, de billar, ¿eh?
Sí, sí, evidentemente. Es que un centímetro más a la izquierda se le hubiese parado el cancerbero del Valencia. Y un centímetro más a la derecha hubiese dado en el poste y se hubiese ido fuera. Fue absolutamente preciso, un golpeo realmente magistral para poner por delante en el marcador al Atlético de Madrid. Desde luego estamos hablando de uno de los delanteros más importantes del fútbol europeo en los últimos años, y a pesar de su edad, 34 años cumplía ayer, pues lo sigue demostrando en el Atlético de Madrid.
Y el Barça con Bradway, Rodrigo, ¿qué te parece?
Bueno, pues son estas cosas que tiene el fútbol, ¿no? Puede pensar parecido el Real Madrid con Marcos Llorente, ¿no? Viendo también la jugada del segundo gol y la última temporada que está haciendo. Hombre, yo con respecto a Luis Suárez, he de reconocer que a veces le veo pinta de jugador ya de partido de leyenda. O sea, de amigos de Ronaldo contra amigos de Zidane. Si le ves físicamente, te atienes un poco a su morfología, ¿no? Ya con 34 años recién cumplidos. Lo que pasa es que Luis Suárez va a meter goles hasta que se muera. Hay gente que nace con eso, Luis Suárez nació con eso, y a sus 34 años tiene el mismo promedio de sus mejores temporadas en el Ajax, en el Liverpool o en el Barça.
Y dentro del área es imparable ahora mismo.
Sí, sí. Es verdad que jugar al espacio con este difícil. Luis Suárez es muy difícil jugar. Ayer se demostró un balón en largo, quiso correr con Diakabí y con el propio Gabriel Paulista y no pudo. Los centrales del Valencia finalmente le robaron la pelota. Al espacio es muy difícil y con muchos metros por delante hacia la portería contraria. Ah, pero en el área es letal y lo estamos viendo.
Lo estamos viendo en los dos últimos partidos. Fíjate el gol que metió en el partido anterior a este, un balón que roba Llorente, ahí aprovecha, mete el cuerpo, el espacio, el empeine y la cruza, y luego como provoca el penalti después, que supone la victoria del Atlético de Madrid. Suárez dentro del área realmente es un demonio prácticamente imparable en este momento del campeonato, y es uno de los elementos diferenciales que permiten al Atlético estar en la primera posición en la tabla clasificatoria. Joao Félix, suplente en el día de ayer. Joao Félix, que
no, suplente no.
Perdón, titular en el día de ayer. 62 minutos sobre el campo, sustituido después por Correa. Vamos a escucharle porque es interesante. Así hablaba de su suplencia en Movistar.
Eso de ir al banquillo pasa a todos los jugadores. Ya pasé en Benfica también. Yo lido perfectamente con eso, que sé de lo que soy capaz. Y cuando me pone a jugar, yo intento disfrutar al máximo y ayudar al equipo.
¿El cambio te has enfadado? ¿Lo has entendido?
No, tranquilo. Cholo hace lo mejor para el equipo y es eso que quiero.
Muy lejos estas manifestaciones de esos gestos que había mostrado en oportunidades anteriores cuando al ser sustituido pegaba pelotazos o ponía malas caras, etcétera. Bonilla, ¿no?
Sí, sí, yo creo que esos gestos al final pues dieron con la suplencia de Joao Félix durante varios partidos. Yo creo que lo ha entendido, creo que lo ha entendido el futbolista portugués. Es verdad que el entorno de Joao Félix cree que tiene al mejor jugador del mundo, cree que Joao Félix es el mejor futbolista de Europa y que tiene que ser titular sí o sí en el Atlético de Madrid. Eso es el entorno, pero yo creo que el chaval ha entendido que su comportamiento tiene que ser muy bueno en el campo, es decir, jugar al fútbol como suele hacerlo, y fuera del campo también tiene que tener la cabeza fría.
Rodrigo.
Sí, yo creo que sabe ya de qué va esto Joao Félix, y que con morritos y patadas a las botellas de agua pues no va a conseguir la titularidad, no va a tener más minutos, eso se lo va a tener que ganar de otra manera. Y luego también Joao Félix tiene que darse cuenta de una cosa, que ha coincidido con una versión de Lemar estratosférica. Yo reconozco que no tenía ninguna fe en septiembre en Lemar, pero el fútbol vuelve a demostrar que es más grande que cualquier idea prefijada, ¿no? Está muy bien el francés. Ayer se pudo buscar acomodo en el mismo 11 a los dos, pero eso no siempre va a ser así, sobre todo fuera de casa. Y Joao Félix tiene que saber que la competencia la tiene dentro y que no la tiene fuera, y que no se la va a ganar fuera con gestos de cara a la galería, por muy buen futbolista que sea, que lo es, y en su mejor versión yo creo que es titular indiscutible en este Atlético de Madrid.
Sinceramente creo que Simeone es bastante honesto y bastante justo con aquellos que ponen el 11 titular. La meritocracia aquí funciona muy bien. Es verdad que todo entrenador tiene un par, tres de jugadores fetiche por el historial, etcétera, pero Lemar hace no mucho tiempo era un futbolista marginal, ahora es un futbolista titular indiscutible. ¿Qué te voy a decir de Mario Hermoso, por ejemplo, Bonilla? Sí. El año pasado desaparecido por completo, este año un pilar fundamental porque realmente se lo ha ganado. Lodi, por ejemplo, ha desaparecido porque hay otro que le ha robado el puesto. Y Joao Félix, cuando ha estado bien, que tuvo un mes y medio aproximadamente muy bueno, fue titular todos los partidos.
Sí, sí, fue titular todo en todos los partidos del inicio de temporada. Recordemos el mes de octubre y el mes de noviembre, que fue señalado como el mejor futbolista de la liga, evidentemente porque estaba bien. Yo creo que cuando baja su rendimiento en el terreno de juego es cuando Simeone le ha dejado en el banquillo. Pero mientras que Joao Félix ha estado bien, Joao Félix ha sido titular en este equipo.
Precisamente le preguntaban a Simeone ayer por qué no jugaba el partido completo Joao Félix. Y él decía que ¿dónde está aquello de que un jugador tiene que actuar los 90 minutos?
No está escrito que los futbolistas tengan que jugar 90 minutos. Si no, no habría planteles de 21 o 22 jugadores. Si no, no se hubiesen roto la cabeza para que pongan 5 cambios para que los futbolistas puedan competir, para que los equipos sigan mejorando. Joao hoy, ¿qué podemos decir? Hizo un gol, hizo una asistencia, hizo un buen trabajo, salió él, entró Correa, hizo un gol, estuvo cerca de hacer otro, y bueno, eso lo que a mí me deja muy contento, porque la competencia entre ellos es sana, y evidentemente el que sale ganando es el equipo siempre.
No jugó un encuentro completo desde el 7 de noviembre, hacía 54 días que no marcaba un gol. Joao Félix lo tiene claro, si juega bien, si está a gran nivel, jugará partidos completos, si no, le espera el banco, Rodrigo, está claro.
Sí, sí, es eso, yo creo que ya se va enterando de quién es Simeone y de cómo va esto. Y luego hay una cosa que siempre dice Simeone, y es verdad que a cualquier futbolista le cuesta asimilar. Un futbolista, si no se ve en la pizarra antes del partido, pues parece que ha fallado durante la semana o que el entrenador deja de confiar en él. No, es que a Simeone le vale lo mismo el que sale en el minuto 1 y se va en el 60 que el que entra en el 60 y acaba en el 93. Es que los minutos tienen que ser de calidad, es que a veces los partidos no se ganan en el primer cuarto de hora. Y yo creo que son variables que maneja Simeone como pocos entrenadores. Él yo creo que divide los partidos en franjas, incluso este año tiene la posibilidad de poder jugar de formas diferentes en función también de lo que haga el rival o de lo que le vaya pidiendo el partido en cada momento, y yo creo que es una lección que tienen que aprender todos los futbolistas, y seguramente creo que ya Joao Félix lo tiene claro por el cambio de actitud que le hemos visto, no solo en las palabras sino también en la actitud cuando ha sido sustituido en las últimas ocasiones.
Y ya no Joao Félix, fíjate, ayer jugó con Dogbia, que no lo había hecho desde el partido de Cornellá. Uh-huh. Torreira también jugó unos minutos y también lo había hecho unos minutos ante el Eibar, pero también estaba desaparecido desde el partido de Cornellá. Vitolo no jugó y no lo hace desde el partido de Cornellá. Saúl, que fue titular ante el Eibar, ayer no jugó un solo minuto, y estamos hablando de Saúl, que es uno de los hombres, pues eso, un hombre importantísimo para Diego Pablo Simeone, y ayer no jugó ni un minuto. Dembélé, que podía haber tenido la oportunidad de jugar unos minutos para ver al nuevo fichaje del Atlético de Madrid en los últimos instantes de partido, pues tampoco jugó ayer ni un solo instante.
Una frase interesante del Cholo Simeone sobre lo que viene a continuación, sobre la competencia interna del grupo, sobre mantener la línea, sobre mantener el rendimiento. Esto dice el Cholo.
Hay una competencia muy linda, que Joao no juega, que Correa entra y hace un gol. Podemos hablar de lo de Llorente, podemos hablar de la gana que se ve en Torreira y Condovia en los pocos pasajes de minutos que le estamos dando. Que Lodi haya esperado como está esperando su momento para volver a jugar. El esperar de Felipe para poder ayudar al equipo cuando le toca. Creo que esto habla de que el equipo está trabajando bien. Y evidentemente la única manera de poder seguir en esta línea es mantener la exigencia en cada entrenamiento y no salir de seguir queriendo mejorar.
Y ojo a esta frase de Mario Hermoso, que aporta ideas realmente interesantes. Es un chico que se expresa francamente bien, que tiene las ideas claras. Atención a estos 30 segundos.
Mentalidad ganadora, yo creo que es lo que hace que el equipo siga creciendo, que los jugadores sigan creciendo y que todos crezcamos, ¿no? Ese atrevimiento, esa valentía para, da igual el resultado que llevemos, sea a favor, sea en contra, de seguir, de querer ganar, ¿no? Y sumar el 3-3, que es lo que importa y lo que nos vale a nosotros. La verdad que lo que transmite el equipo, lo que transmite la gente es mucha felicidad, ¿no? Porque buen ambiente, ¿no? Que es lo que hace falta, seguir siendo conscientes de lo importante que es que sigamos sumando de 3-3 y no ponernos techo. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Tener los pies en el suelo, pero que en nuestra cabeza también se ilusione, ¿no?
Mentalidad ganadora, tener los pies en el suelo, buen ambiente en el vestuario, tres frases que aporta Mario Hermoso. Yo creo que una de las claves, Rodrigo, de este Atlético de Madrid es la confianza que ahora mismo tiene todo el grupo. Ayer, en la primera parte, se ve por debajo en el marcador con el golazo de Rasic. No fue una buena primera parte del Atlético, llegó poco arriba y, sin embargo, se agarra con el gol de Joao Félix y acaba dándole la vuelta al partido. Piensan que en este momento son capaces de conseguir casi todo, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que al final el músculo más importante de un futbolista es el cerebro, es la cabeza, es la mente. Y yo creo que de ahí el Atlético de Madrid va sobrado también porque le avalan los resultados. Si alguno de esos partidos que han estado en el alambre hubieran caído del otro lado y en ese match point la pelota se hubiera quedado en la red, seguramente no se afrontaría de esta manera. Pero es que este año va todo de cara y es lo que un poco decíamos al principio, ¿no? Hay veces que un club lo ves que puede llegar a ser campeón ya no solo por cómo juegue, ya no solo por los goles que meta su delantero, sino por ese tipo de detalles, y este año está saliendo cara cada vez que hay una moneda al aire en el Atlético de Madrid, y eso alimenta la ilusión y la confianza de los futbolistas. Hay que ver la cara que tienen cuando juegan al fútbol. Es que a veces un equipo también se define por su estado de ánimo, y eso a veces se ve incluso en los gestos, en la forma de encarar los duelos y de salir casi siempre victoriosos. Tú ves, por ejemplo, a Marcos Llorente, que puede hacer un trabajo sordo en el medio centro, pero en el extremo es imparable. Es el típico futbolista que el rival sabe siempre lo que va a hacer, hace siempre el mismo desmarque, pero no lo puedes parar. Al final siempre lo consigue, y es por esa determinación, por esa confianza, por esa fe que ahora mismo tiene Marcos Llorente, pero que es compartida por todo el equipo.
Hemos oído antes el partido a partido, Cádiz. Es una evidencia. Hay una gran ventaja sobre los rivales, pero queda un mundo por delante. El Atlético lleva 18 partidos disputados de los 38. Quedan 20, 60 puntos en juego. Puedes tener una mala racha, se te acercan, se te echan encima y pueden llegar las dudas. Así que mal haría ese vestuario también en que la confianza fuera excesiva. Creo que eso el Cholo lo lleva a rajatabla, Bonilla, ¿eh?
Sí, el Cholo, y yo creo que todo el vestuario tiene claro que no van a mirar más allá del próximo encuentro. Es lo que tú dices, tienes una mala racha de 2-3 partidos en los que no ganas y tus rivales se te echan prácticamente encima. Y las ligas evidentemente no se ganan ni en enero ni en noviembre, se ganan en mayo. Y claro, si la ventaja está así cuando se llegue a mitad de abril, pues evidentemente podremos decir que es el máximo favorito el Atlético de Madrid en ganar la liga. Pero no van a sacar los pies del tiesto los jugadores rojiblancos.
Dicho esto, la oportunidad es histórica, Rodrigo. Primero, por el rendimiento del Atlético de Madrid, por la regularidad, por la constancia, y segundo, porque ni el Real Madrid ni el Barcelona están teniendo precisamente esa regularidad este año.
Sí, fíjate que yo creo que aunque el Madrid y el Barça no estuvieran en esta versión menor, por puntuación creo que el Atlético de Madrid seguiría siendo el líder, seguramente no con 7 y 10 puntos y un partido menos, pero seguramente sí sería líder porque son números de equipo que arrolla en el campeonato. Eso en esta primera mitad de la liga, pero es verdad que, como decía Bonilla, falta un mundo, y yo veo perfectamente al Real Madrid capaz de ganar 6 o 7 partidos seguidos. Al Barça, por muy mal que parezca que está ahora, seguramente si recupera un tono mejor algún futbolista, también puede ganar 6 o 7 partidos seguidos, y cualquiera, y el Atlético de Madrid también, puede perder 2 y empatar otro. Y ahí la liga estaría abierta, con duelos todavía directos. En fin, que queda muchísimo tiempo. Es verdad que la cosa ahora pinta como pinta, que este es un año muy extraño en todos los sentidos, y seguramente también hay variables que se nos escapan, pero que queda mucha liga y que esto no se ha terminado ni muchísimo menos.
3 detalles para terminar la página del Atlético de Madrid. La primera, ¿hay un positivo en el Valencia, Carlos Rodríguez?
Sí, ha confirmado el Valencia ese positivo después de las pruebas de antígenos que han sido realizadas esta mañana. Evidentemente ahora debe confirmarse ese positivo a través de PCR, pero el jugador del Valencia ya ha quedado aislado. Bueno, simplemente tenerlo en cuenta por si acaso pudiera haber contagiado a algún jugador del Atlético de Madrid, porque fue el último partido que jugaron ayer.
Segundo aspecto, el entrenador del Chelsea, el próximo rival del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, ha sido destituido. ¿Qué ha pasado, Bonilla?
Pues que no le iban bien las cosas ni al Chelsea ni a Frank Lampard. En verano, recuerdas que se gastaron 250 millones en fichaje como Havertz, como Werner, como Chilwell, como Ziyech. Las cosas no le han ido bien. El Chelsea estaba muy lejos del líder, del Manchester United, le saca 11 puntos de ventaja. El City y el Leicester le sacan 9 puntos, son segundo y tercero, y la situación ha llegado ya a un límite realmente insostenible. En los últimos 10 partidos los londinenses habían cosechado 3 victorias, 2 empates y 5 derrotas, y hoy ha llegado la destitución de un símbolo en el conjunto del Chelsea.
Y suena Tuchel, el que fuera entrenador del Paris Saint-Germain, como relevo de Lampard en el banquillo del Chelsea. No falta mucho para esa eliminatoria. Y un detalle más, Fernando Torres, que está haciendo sus prácticas porque está labrándose su futuro, veremos si es entrenador o no, está como ayudante ahora temporalmente del entrenador del B.
Sí, de Nacho Fernández. Lleva, creo recordar, un par de semanas a lo sumo Fernando Torres en el Atlético de Madrid como segundo entrenador del Atlético de Madrid B, pues eso, haciendo las prácticas necesarias para sacarse el título de entrenador.
Vamos con el Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Una y 29 minutos, seguimos en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte 7 estrellas del deporte de la comunidad. El Real Madrid, que llegaba de un doble varapalo, uno en Supercopa frente al Atlético de Bilbao, otro en Copa del Rey frente al Alcoyano, tenía una cita peliaguda en Vitoria con un Atlético muy distanciado en la Liga, pero sacó su mejor versión, la versión que suele sacar cuando se pone el mono de trabajo, saca el 100% de sus capacidades, como ya ocurrió después de aquella derrota en Kiev frente al Shakhtar, en la que estaba a puntito de quedarse fuera de la Liga de Campeones. 1-4, actuación estelar de Modric, gran partido de Benzema, aportación de Hazard, en fin, que el Madrid volvió a levantarse, Carlos.
Bueno, es la historia de las siete vidas de Zidane, o de Betoni, o del cuerpo técnico del Real Madrid, pero sí es una más, que en el momento seguramente más crítico, o en uno de los momentos más críticos de la temporada, el equipo reaccionó bien, y como tú dices, fue un partido muy completo. La verdad es que yo creo que de lo mejor que ha jugado este Real Madrid en toda la temporada, en cuanto a partido completo jugado, por el nivel de juego mostrado durante muchos minutos, porque realmente sentenciaron en la primera parte y luego, por lo que tú dices, ¿no? Porque jugadores muy importantes para este Real Madrid demostraron que si están a su nivel es un equipo temible. Modric, Kroos, Casemiro, Karim Benzema, y si encima, después de todo esto, aportamos también los brotes verdes de Eden Hazard, que para mí no estuvo mal y encima lo coronó con un gol, pues la verdad que muy bien.
Está aquí también Nacho Aranda, al que veréis dentro de poquito, a las 3 y 10, contándoos la última hora del deporte en Telemadrid. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes.
¿Es que el Madrid tiene que estar al borde del abismo para reaccionar o qué?
La verdad es que esa es la impresión que da, porque si vas viendo su trayectoria desde que empezó la temporada, es como la bolsa después de muchos sobresaltos. Tan pronto sube como baja, siempre un diente de sierra demasiado radical. Es verdad que, yo creo que retrata muy bien cómo es este Madrid. Un Madrid al que le cuesta mucho ser regular, pero que cuando tiene que estar, está. Carlos tiene mejor memoria que yo, pero igual es la cuarta vez esta temporada que estamos hablando de situación difícil, la situación crítica, y ese día lo salva. Uh-huh. Acuérdate, Camp Nou, sí. Champions y otros tantos partidos, ¿no?
Benzema, 15 goles... Casemiro 5, es el que le sigue en la tabla de anotadores. Casemiro, que volvió a ser fundamental porque no marca muchos goles. Bueno, para su puesto no está nada mal, sí, no. Pero todos los que marca son apertura de marcador y goles importantes, ¿eh?
No, sí, es efectivo muchísimo. Es un jugador indispensable para este Real Madrid, desde luego, y cuando no está lo nota. Y otra vez con su aparición en ese córner, que además suelen ser en jugadas a balón parado, porque él se prodiga, es un buen rematador, tiene buen olfato de gol en ese tipo de acciones, y a partir de ahí todo fue mucho más fácil. Eso y, como decimos, lo que apareció con el tarro de las esencias que abrieron tanto Kroos como Modric. Normalmente en Madrid, si decimos que Kroos y Modric han estado muy bien y Benzema, entonces son buenas noticias, porque el Real Madrid con esos tres a un nivel notable, desde luego que ganará casi todo.
Delicatessen de Benzema, con un golazo espectacular el primero, dos goles. Cuando Benzema está atinado arriba y tiene el día, el Madrid tiene mucho ganado, sí. Nacho, ¿eh?
Claro, vale exactamente a la contra. Igual, si Benzema no está o no tiene el día, el Madrid tiene un problema gravísimo con el gol. Pero como decía Carlos, al final, siempre he entendido que un equipo es su centro del campo. El centro del campo es el termómetro que mide a un equipo. Luego puedes hablar de la seguridad defensiva, el portero, el 9. Pero es que cuando Kroos y Modric y Casemiro están, todo es fluido. O sea, te da la impresión de que nunca está el Madrid desbordado atrás y de que el balón fluye bien hacia adelante. Claro, si fluye, Benzema es muy bueno. Pero el problema es que también te crea una dependencia absoluta. Es que si no está, ¿quién? Esa pregunta no la hemos hecho ya 10 veces en estos 6 meses, ¿no?
Y luego lo de Modric, 35 años, pero chico, el día que saca el cartabón y la escuadra, aquello funciona de maravilla, ¿eh?
No, bueno, viendo a Modric y a Kroos el otro día, bueno, pues ahí también entra un poco el debate y la reflexión de por qué Martin Odegaard ha tirado tan pronto la toalla, o es que ha pensado, es imposible que, compitiendo contra estos dos a su nivel ahora mismo, yo pueda tener más minutos en el Real Madrid. Lo que es cierto es que si los dos están como están, es cierto que son titulares indiscutibles. Pero bueno, no tiene por qué el noruego, creo yo, haber tirado la toalla tan temprano. Luego hablaremos de ello. Lo cierto es que Modric a día de hoy es un futbolista reinventado de nuevo. No sé si reinventado, pero desde luego renacido por completo.
Odegaard, que está en Londres y que está a punto de firmar su cesión. Son más de 2 millones lo que tiene que pagar 2. El equipo Gunner, ¿no?
2.8 me han contado a mí. 2.8. Eso oficialmente.
2.8 millones para esa cesión hasta final de temporada, sin opción de compra. Sinceramente, Nacho, creo que el Madrid se debilita en el mediocampo sin la presencia de Odegaard. Es verdad que hasta ahora su presencia ha sido testimonial, pero se queda con 5 centrocampistas en un año en el que faltan citas muy decisivas, con algunos jugadores muy veteranos, y en un año de COVID. Es un riesgo grande, ¿eh?
Claro, al final se ha ido haciendo un embudo, ¿verdad? O sea, esto es, voy repartiendo minutos, hago rotaciones, cuando hago rotaciones tengo problemas, voy tirando ya solamente del núcleo duro y voy haciendo un embudo por el que no caben gente como Odegaard. Pero estaba pensando ahora, por ejemplo, en el Atlético de Madrid. Imagínate el caso del Atlético de Madrid. Ha fichado a Kondogbia. Apenas le hemos visto. Muy ha poco. Fichado a Moussa Dembélé. Ya veremos qué recorrido tiene.
O Torreira.
Porque, o Ferreira, claro, o Torreira. Porque es que al final, si juega Joao Félix, es que hay otro que no. Y si no, fíjate que Joao Félix no tiene sitio. Ese es el embudo de los equipos grandes y el problema es que hay gente joven que no, normalmente no tiene paciencia. Y es lógico, le urge jugar. Entonces dice, pues, es que estoy condenado a jugar dos días. Y encima nos han echado de la Copa uno. Y ahora, claro, si cuando Zidane mire al banquillo, vamos a ver qué impresión tiene, ¿eh? Cuando esto se vaya poniendo duro, que viene la Champions, efectivamente, y viene la segunda parte de la Liga. Y el problema es, me imagino un Simeone mira al banquillo y dice, bueno, tengo aquí a Kondogbia, tengo a Dembélé, tengo a Saúl, que no ha jugado, todavía no le he puesto, a Joao Félix, que es suplente, y si no a Correa. Zidane tiene más problemas, ¿eh?
Hay miradas diversas sobre este asunto, pero por ejemplo Jorge Valdano lo comentaba el otro día, para él se ha rendido demasiado pronto, claro. No ha presentado la batalla que cabía esperar para conseguir un puesto en el Real Madrid, no en la Real Sociedad, ¿eh?
No, bueno, esta es la primera conclusión que todos sacamos, uh-huh. Salvo que seguro que pasa, desconozcamos algo que ha pasado a lo mejor entre Zidane y el propio Odegaard. Que haya habido algún cruce de cables o que haya habido una desconfianza muy grande por parte del entrenador o que haya habido, bueno, pues alguna falta de...
Sí,
de...
que Odegaard Carlos tuviera muy claro, con este no voy a jugar. Sí, quiero decir, sí, porque sí, hemos discutido o porque me lo ha dicho que tal o que cual. Si él realmente lo tiene muy claro, dice, ya estoy perdiendo el tiempo aquí. Ya no es un problema de pelear, es que estoy perdiendo el tiempo.
Yo creo que él asume que a día de hoy, por supuesto, los tres titularísimos, esos son uh-huh. titularísimos, y luego incluso que por delante de él están Valverde y hasta Isco.
Sí.
Con lo cual, claro, verá que es imposible jugar de aquí a final de temporada prácticamente un minuto.
Y luego os quiero preguntar uh-huh. a los dos por azar. Es verdad uh-huh. que el otro día hubo brotes verdes, lo que pasa que yo ya soy muy cauto con lo de los brotes verdes, porque parece que, pero sí, luego se quedan menos, no. Marcó un gol, hacía mucho tiempo que no marcaba, se le vio mejor, con un partido que es verdad, se puso de cara desde el principio. ¿Qué conclusión sacas de este partido, si sacas alguna, Nacho?
Poquita, como tú dices. Es verdad que como no tienes nada en los ojos de Hazard, a poco que ves algo parece que te los llena. Pero también es verdad que es normal que Zidane y Beton y todos tengan que hacer ese trabajo de refuerzo positivo, de venga, ya estamos viendo mejores cosas, vamos a seguir teniendo paciencia. Es que esa parte va en su sueldo, forma parte de su trabajo de coaching como entrenadores. Visto desde fuera, yo también soy bastante más escéptico, me parece que con tres detalles no se justifica. Ahora, que es una inercia, vamos a ver si tiene continuidad física, sobre todo, claro.
¿Tu punto de vista, Carlos?
Bueno, yo creo que está en plena puesta a punto, le queda un mes. Es decir, el día 24 de febrero, Atalanta-Real Madrid. Y yo creo que esa es la gran cita, porque hasta ese momento el Madrid tiene un calendario relativamente asequible. Juega, mira, cuatro partidos los próximos, de ellos tres en casa, Levante, Huesca fuera, Getafe el aplazado en casa, Valencia en casa, luego juega en Valladolid y juega en Atalanta o juega en Bérgamo frente al Atalanta. Pues yo creo que ese es el partido y esa es la fecha. Me imagino que todo esto le servirá al propio Odegaard Hazard para ir recuperando buenas sensaciones, porque además van a ser partidos del Toro en los que el Real Madrid va a tener, salvo el del Getafe que está ahí metido entre medias, una semana sí. entre uno y otro para prepararlo, para entrenar bien, para trabajar bien. Yo creo que esa es la meta y ahí veremos la auténtica medida del futbolista belga.
En la pura teoría, el Madrid tiene que sumar esos 15 puntos, Nacho, porque sí. no se puede dejar nada. Ahora mismo no está a 7 y con un partido más que el Atlético de Madrid.
Pero es verdad que, mirando el calendario, tiene un calendario muy bueno. Ahora tiene un poquito de cuesta abajo antes de que vuelva a venir la siguiente cuesta. Yo creo sí. que en eso, con el calendario, ha tenido suerte porque son partidos muy, muy ganables, ¿no?
Sí.
Y ahí no debería descolgarse más, ¿no?
Oye, y ojo al Atalanta, que le viene de meterle 0-3 al Milan este fin de semana. Creo que es un equipo con menos nombre que otros, pero un equipo muy peligroso. Ahora bien, también es un equipo que, como va por ti, eso al Madrid le puede venir bien,
claro,
Carlos.
Es un equipo loco. Sí, es muy 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 anárquico muy y luego muy suicida también en determinados momentos de los partidos. Eso le puede venir bien al Madrid. Ojo, si el Madrid está certero
sí, sí.
y con la puntería bien ajustada, porque si no le puede pasar...
Y serio
pasar,
atrás, claro, arriba tiene mucha pólvora, ¿eh?
Pero bueno, que sí que le vienen mejor estos, a priori, estos equipos al Real Madrid, que son valientes, que salen decididos a por ellos y que les puede buscar la espalda en contraataques, evidentemente, mucho mejor que un equipo hipercerrado.
Ojo, que es un 0-3 al Milan, que es el líder del campeonato sí, italiano, sí. Nacho, ¿eh?
Es que es un equipo muy desconcertante, el Atalanta, ¿verdad? O sea, es un sí, equipo sí. muy chulo de ver, pero es muy desconcertante porque no sabes lo que te vas a encontrar. Quiero decir, te vas a encontrar, como dice todo lo que hemos visto, como dice Carlos, un equipo que va arriba, que te busca, que... Pero ¿qué grado de fiabilidad tiene contra cuando llegue un cruce contra el Madrid? Pues eso es lo que hay que medir. un equipo tan peligroso como vistoso. Las dos cosas, ¿no?
Por cierto, una de sus grandes estrellas, el Pampu, está peleado con el entrenador, como sabéis, sí. Gasperini, está a punto de venir al Sevilla, y por un precio, la verdad, bastante corto para lo que se estila en estos tiempos. ¿Recupera Zidane a alguien? Bueno, Zidane tampoco va a estar el próximo fin de semana contra el Levante, pero espero que por lo menos Nacho sí, no sé si Ramos también, Carlos.
Sí, no, lo de Nacho es cuestión de días, serán 10 días, sí, 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 no hay ningún contratiempo de última hora, Nacho estará bien. Carvajal ya desde mañana entrena, ya lo confirmó Betoni en la rueda de prensa del pasado viernes, que desde mañana empezará a trabajar con normalidad con el resto del equipo, así que va a tener 4 sesiones, y Ramos en principio va por buen camino. Si no hay ninguna cosa extraordinaria, también debería llegar para el partido contra el Levante. Desde luego, los dos primeros seguros, y el capitán tiene muchas posibilidades.
Te vemos a las 3 en la tele, Nacho.
Vale, voy para allá corriendo, gracias.
Gracias, hasta luego. ¿Algo más, Carlos? ¿Me dejo?
No, nada más, que mañana vuelven al trabajo desde las 11 para preparar ese partido del sábado, recordamos, 4:15 en el Di Stéfano frente al Levante.
Del resto de la jornada, ¿qué destacamos? La victoria del Barça 0-2 con un gol de De Jong sobre la línea y de Riqui Puig de cabeza, un tipo de 1,69 m que marcó de cabeza a pase de De Jong el tanto que rubricaba la victoria. Koeman y Riqui Puig hablan así sobre la posibilidad todavía de pelearle la liga. Muy optimista, por cierto, el centrocampista.
Es una distancia enorme de puntos y Atlético sigue fuerte. Es dificilísimo, pero yo creo que no bajamos nuestro rendimiento, no bajamos nuestra intensidad.
Nadie ha ganado una liga pues en enero, y creo que aún tenemos muchas opciones para ganar esta liga.
Además, Celta 1, Eibar 1, goles de Brais Méndez y Brian Hill. Gran gol, por cierto, el del delantero Eibarrés, jugador del Sevilla, cedido allí en Eibar. Osasuna 3, Granada 1, con un doblete de Budimir y un gol de Moncayola. Luis Suárez marcó para el equipo granadino, que es el rival del Navalcarnero en la Copa el próximo jueves. Os recuerdo cómo viene la semana, porque viene con muchísima Copa, que empieza, bueno, para empezar, hoy todavía hay partido, lógicamente, en primera y segunda división de Liga, el Athletic de Bilbao-Getafe, del que ahora hablaremos, y la Copa viene así. Mañana a las 7 de la tarde, Valladolid-Levante. Mañana a las 9 de la noche, Girona-Villarreal. Mañana a las 9, Betis-Real Sociedad. Para el miércoles, 3 partidos. 7 de la tarde, Sevilla-Valencia. Almería-Osasuna y Rayo-Barcelona a las 9 de la noche, los dos el miércoles. Y el jueves a las 7 en punto de la tarde, Navalcarnero-Granada y Alcoyano-Atleti de Bilbao a las 9 en punto de la noche. Y la jornada se va a cerrar hoy con un partido realmente muy atractivo. Lo contamos aquí a partir de las 9:05 de la noche en el partido de la Onda. Athletic de Bilbao-Getafe. El Athletic de Bilbao que viene de ganar la Supercopa. El Getafe que viene de sumar 2 victorias consecutivas. Partido con muchos alicientes. Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad es que los dos llegan seguramente en el mejor momento de esta atípica temporada. Los Leones, o mejor dicho, los Azulones, llegan con 23 puntos, 5 por encima de la zona de descenso, y eso que han disputado 2 partidos menos. Llegan con las dudas de si podrán llegar 3 de sus jugadores habituales, Olivera, Cabaco y Aran Barry, y con las bajas seguras de Unal, de Cucho y de Mollejo. Posiblemente lleguen en el mejor momento de la temporada, con esas victorias consecutivas que tú comentabas ante Elche y Huesca. Visitan al Atleti de Bilbao, al que también le ha cambiado la cara tras la llegada de Marcelino al banquillo y la consecución de la Supercopa. Este es el partido que espera José Bordalás, el técnico azulón.
Atleti con buen ánimo, un Atleti siempre complicado, difícil, un equipo que ahora mismo pues está con confianza. Pero bueno, nosotros también estamos en un buen momento y confiamos en que podamos hacer un buen partido. Sabemos que va a ser difícil porque ellos son un buen equipo, pero vamos con la confianza y con el máximo interés para ver si somos capaces de hacer un gran partido.
Esperamos de nuevo en el once inicial tanto a Leñá en esa posición de media punta como a Cubo en la banda derecha. Quique.
Sí, está claro que los fichajes de invierno a veces no surten efecto, pero está claro que tanto Aleñá como Cubo le han sentado realmente bien a la disciplina azulona, que buscará su tercera victoria consecutiva. El Athletic de Bilbao no podrá contar con Yuri, baja de última hora después de recuperarse de sus dolencias musculares, un síndrome vertiginoso, que no es otra cosa que vértigo, sufre vértigo el lateral izquierdo del Athletic de Bilbao, no va a poder estar en el partido de esta noche. Le ha sentado realmente bien la llegada de Marcelino al conjunto bilbaíno, al banquillo, y esto es lo que comentaba el propio Marcelino de su relación con Bordalás.
Mi relación con Bordalás, pues mira, no es ni buena ni mala, es inexistente. Yo llevo 16 meses fuera del ámbito futbolístico en nuestra liga. Nos toca jugar contra el Getafe y afrontaremos este partido como cualquier otro, independientemente de quién esté en el banquillo rival y bueno, teniendo muy en cuenta cómo juega ese equipo para intentar ser superior.
También es baja Íñigo Martínez, por cierto, en el centro de la defensa del Athletic de Bilbao. Arriba Raúl García y Williams. Atención a Williams, que llega en un momento dulce. Pero bueno, es una reválida para el Getafe. Si consigue ganar el partido de esta noche, puede ser un punto de inflexión definitivo esta temporada, Quique.
Está absolutamente claro. El equipo venía con muchísimas dudas. Parece mentira, porque como bien comentaba anteriormente, muchas veces la llegada de fichajes en invierno no mejoran excesivamente la plantilla y los resultados, pero en este caso está claro que sí lo han hecho. Y vamos a ver qué once va a sacar hoy Bordalás. Seguramente Yáñez en portería, con Damián, Gené, Cavaco, que sustituirá a Cheita, y Olivera en defensa, con Maximovic y seguramente Arambarri en el centro del campo, Kubo, Aleñá y Cucurella en las medias puntas, con Jaime Mata en la punta de ataque.
Gracias, Quique.
Un abrazo.
Seguimos. Dejamos la primera división, vamos con la segunda división. Por cierto, recordaros, antes de empezar con la segunda, que mañana hay partido de segunda, ¿eh? Mañana juega el Alcorcón en casa, tiene partido aplazado frente al Albacete. En segunda división, a punto de ser destituido, no es oficial, pero lo va a ser en las próximas horas, Martí, el entrenador del Leganés. Una sola victoria en las últimas 7 jornadas. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes.
Resultados que van a costarle el puesto al técnico pepinero.
Sí, no es lo que deseó la familia pepinera en un principio. Evidentemente pensaban que este proyecto y este equipo estaba hecho para estar mucho más arriba, quizá acompañando al Español o al Mallorca en esos puestos cabeceros de la tabla. Y lo cierto es que a día de hoy el Leganés se encuentra con 34 puntos, muy lejos, a 11 del Mallorca y del Real Club Deportivo Español, que tienen 45 primero y segundo respectivamente. Y lo cierto es que el proyecto no ha terminado de salir como querían, y eso provoca que Martí vaya a ser posiblemente destituido en las próximas horas como técnico del Leganés. Ya hay nombres sobre sí. La mesa.
¿Qué son?
Bueno, pues en este caso el Leganés ha estado barajando la posibilidad de hacerse de nuevo con los servicios de un viejo conocido. Es el que siempre han querido traer, pero no pudieron conseguirlo el pasado verano. Uno de ellos es Asier Gaitano, el técnico que ya llevó a la gloria al equipo pepinero. Lo intentaron este pasado verano, no pudo ser. Garitano entonces no creía que era el momento. Y después de que no fructificaran las negociaciones, se llegó al acuerdo con Martí. De nuevo se vuelve a intentar, se está negociando con Garitano, se está peleando por él, es la primera opción. Y también sobre la mesa está Rubí, otro técnico que también tiene, pues evidentemente, muchísima experiencia en segunda división, con equipos que tienen que superar el escollo de subir a la primera y máxima competición nacional. Pero, en principio, insisto, la primera opción y el hombre con el que está negociando es Garitano.
Y precisamente el Leganés cayó ayer en Las Palmas en uno de los partidos más interesantes que ha hecho en las últimas semanas, creo yo, el equipo pepinero. Un partido con muchísimos problemas. Recordemos, con 2 expulsiones, con 2 goles anulados, consiguió empatar el partido a 1, estuvo a punto de ponerse por delante con una doble oportunidad muy clara de Robert Ibáñez y José Arnaiz, incluso con uno menos, de modo que ayer precisamente el Lega sí que dio la cara, ¿eh?
Bueno, yo diría del Toro que dio la cara en la primera parte. La primera parte sí que fue un Leganés consistente, sólido, que llegó con presencia al ataque y con problemas a Las Palmas, que le puso en serios apuros en varios tramos del partido en la primera parte, pero solo en la primera parte. En esa primera parte es donde se le anulan los 2 goles al Leganés, y por cierto fue en apenas un minuto, porque fue en el 13 y en el 14.
¿A ti te parece que la de Omerú no era mano, por cierto, no?
Yo creo que no. A mí no me parece que hubiera mano de Omerú, pero bueno, el VAR lo vio muy claro, lo señalaron. Es verdad que puede llegar a tocar quizá un tanto en el hombro, como se... considera extremidad, pues a veces pues parece como que pueda pitar mano. Las manos son muy interpretables, como siempre sabemos. En este caso, yo es que no llego a ver ni siquiera que haya mano de Omerú, pero en cualquier caso, el VAR lo vio, anularon el tanto y no subió al marcador.
Hombre, en la segunda lo que pasa es que estaban ya con uno menos, porque en el 44 por ahí fue expulsado Javi Hernández por roja directa. Lógicamente, jugar con uno menos es un problema. Rubén Pardo empató el partido con una gran falta directa y luego la ocasión que antes narraba y que pudo ser el 1-2. Sobre el árbitro, precisamente hablaba Martí de esta manera. manera.
En cuanto a la tarjeta que me estás comentando, pues bueno, a ver qué te cuento. Si me lo pienso bien y respondo o no respondo, porque no podemos hablar. Es que ahora mismo nos sancionan por hablar, pero es que ya son unas cuantas.
En el cómputo general del partido, ¿se siente el Leganés perjudicado tras la actuación arbitral?
Sí, no te puedo contestar más porque tampoco me dejan.
Recordemos que en la tabla ahora mismo Español y Mallorca tienen 45 puntos, Almería 42, Rayo 37 en la cuarta plaza, Sporting 36, Leganés sexto con 34. Esa sexta plaza, 34 puntos, estar a 11 del líder, es lo que le va a costar el puesto, la mala racha a Martí, Diego, ¿eh?
Sí, seguro. Es lo que decíamos antes, es que son una racha prácticamente de muchos partidos en cada uno sin conseguir la victoria. Fíjate que la última victoria fue, hay que remontarse, al pasado 2 de diciembre de 2020, 1-0 ante el Rayo Vallecano, y a partir de aquí todo se cuenta por empates y derrotas, y evidentemente esos resultados condenan a un técnico que quiere estar en Primera División.
Gracias, Diego.
Un abrazo del Toro.
Ayer, como siempre, os contamos aquí en Onda Madrid, entre 11 y 3 de la tarde, nuestro Madrid al tanto, toda la jornada del fútbol regional. ¿Qué destacamos de lo que pasó ayer en Segunda División B y en Tercera División, Rodrigo de Pablo?
Pues para empezar, que fue la primera jornada casi al completo en 2021, a finales de enero, pero ha llegado la nueva normalidad o la normalidad posmoderna. Ya se han jugado el grueso de los partidos en Segunda B y Tercera. En el grupo 5A de Segunda B, el Sanse es más líder, ganó 1-0 al Poblense y fue el único de los tres de arriba que lo hizo, gracias a un gol de Marcelo.
Bueno, estoy muy contento de marcar y ayudar al equipo. Bueno, seguiremos así en primero y luchando siempre. Trabajamos durante la semana, como has dicho, y el logro de todo equipo, no solo mío, ¿sabes?
El Majadahonda cayó en el Estadi Balear y ya está a 4 puntos, aunque con un partido más, y el Naval pagó el esfuerzo de la Copa y cayó 3-1 en Las Rozas. Los roceños de Manolo Cano abandonan el farolillo rojo y se lo ceden al Atlético de Madrid, que no pasó del empate en el derbi contra el Inter de Madrid. Este es el técnico del filial rojiblanco, Nacho Fernández.
Que sí, es verdad que a nivel clasificatorio no estamos en el mejor momento, pero bueno, yo creo que si alguien ha merecido ganar hoy, si alguien ha tenido las llegadas al área para poder ganar el partido, hemos sido nosotros. Yo creo que no nos han tirado ninguna vez a puerta. Lo que pasa es que bueno, nos está faltando esos últimos metros donde realmente no estamos teniendo ese acierto. Pero la actitud de los chavales, las ganas que tienen y con el trabajo que hacen día a día, pues no hay nada que reprocharles.
Y en el otro derbi, Getafe B1, Castilla 0, los azulones solo han ganado 2 partidos en toda la temporada y los 2 al Castilla. Este es su goleador, Relu.
La verdad que sí, la verdad que necesitábamos esta victoria y estoy muy contento por el trabajo que ha hecho el equipo y bueno, el trabajo que hemos hecho todos y por el gol. Y yo creo que ya era hora, ganar en casa nos hacía falta, no hemos ganado todavía en casa, no habíamos ganado y la verdad que muy feliz por hacerlo ante un rival como el Castilla y un gol mío.
El Castilla pierde una posición y es quinto, el Getafe B ante penúltimo. En el grupo 7A de Tercera División, el Adarve más líder porque ganó 2-1 al Villanueva del Pardillo y el Pozuelo además tuvo que aplazar su partido por positivos en el Moratalaz, que sigue tercero. Y en el grupo 7B, el Lega B sigue líder y eso que no jugó porque operó el Móstoles URJC, se pone segundo a solo un punto tras golear 5-1 al Pinto. Como hay que ponerse al día, pasado mañana se juegan 4 partidos aplazados en Tercera División y también el Getafe B Atlético Baleares de Segunda B.
Y hoy, Rodrigo, entra en vigor el nuevo toque de queda a las 10 de la noche, con lo cual va a haber que modificar hábitos y entrenamientos de aquellos equipos de todos los deportes en Madrid que entrenan tarde, ¿no?
Sí, esto afecta más cuanto menor es la categoría, es decir, de preferente para abajo. Todos los entrenamientos deben acabar como tarde a las 9 de la noche y a esa hora se entrenan muchos clubes de tercera para arriba, igual que en categoría nacional de fútbol femenino. Están exentos, la competición no corre peligro, pero sí los entrenamientos. Ese es el problema, porque la mayor parte de estos equipos hacen uso de instalaciones municipales. Por ejemplo, el Móstoles ha tenido que cambiar sus horarios y va a tener que compartir campo con equipos de la cantera. Y luego están los clubes, que no son pocos tampoco, clubes como el San Roque, como el San Fermín y muchos otros que utilizan instalaciones dentro de parques municipales. Y como los parques municipales están cerrados hasta nueva orden, muchos de estos equipos van a tener que suspender toda su actividad.
Gracias, Rodrigo.
Un abrazo.
¡Triple!
Y vamos con baloncesto. En la Liga, Quique Díaz, hubo triunfos del Real Madrid y del Fuenlabrada, muy necesitado el equipo de Juárez.
sí, sobre todo el triunfo del Fuenlabrada, el más destacado. Venció por 21 a Gran Canaria, 102-81, con una actuación estelar de Leo Meindel. 28 puntos, 11 rebotes, siendo alero, 5 asistencias, 4 recuperaciones, 6 faltas recibidas, para un total de 44 de valoración, siendo el récord absoluto en esa categoría en lo que llevamos de temporada. Es curioso, en un partido en el que ni Trimble ni Emegano consiguieron hacer los números habituales. Rompió una racha negativa de una victoria en los últimos 8 partidos y venció en el Fernando Martín 2 meses y medio después.
Y el Real Madrid le gana a Andorra con un triple de Tavares, el primero de su carrera.
Sí, la verdad es que es una auténtica locura. Los de Lasso, que no van tan bien en Euroliga, en la competición doméstica muy bien, tras un primer cuarto que finalizó 24-12, encarrilaron un partido que terminaron ganando de 7-86-79. Como tú bien decías, Tavares intentó un triple y metió el primero de su carrera en un partido en el que también brillaron hombres como Tompkins, como Coser o como Carroll. Esta semana, doble sesión de Euroliga, el miércoles Panathinaikos, el viernes Alba Berlín.
Con rapidez, Estudiantes presentará esta misma semana a JJ Barea, un base de 36 años, campeón de la NBA.
Eso es, ha estado 14 años en la competición norteamericana, consiguió un anillo con los Dallas Mavericks, es una incorporación absolutamente de lujo, un base de 36 años, veremos qué tal llega, porque llega tras un largo periodo de inactividad, será presentado el jueves.
Balonmano, hoy tenemos un España-Hungría que va a decidir nuestro futuro. O enfrentarnos a un equipo más o menos asequible, o enfrentarnos a todo un Coco Bonilla.
Sí, ambos equipos ya están clasificados para cuartos con un solo punto de separación a favor de los magiares. El orden determinará quién se enfrentará al segundo del grupo 3, Noruega, o al primero, que es el Coco, Francia, ni más ni menos. El seleccionador Jordi Rivera ha vuelto a incluir a Raúl Entre Ríos y a Gonzalo Pérez de Vargas para el partido de hoy ante Hungría. Ambos habían descansado en el choque ante Uruguay. Y vamos a escuchar a Ferran Solé, jugador español, extremo derecho en el Paris Saint-Germain.
Es una selección que está en clara progresión, porque hace pues 3 o 4 años no se la tenía demasiado en cuenta y ahora empieza pues a estar entre las candidatas, así que no va a ser fácil, porque además pues eso, es un equipo con el que no estamos acostumbrados a competir a alto nivel.
Hay que ganar, no queremos ver a los franceses ni en pintura. Y en bádminton, Carolina Marín, segundo torneo consecutivo que gana en Tailandia, 10 victorias consecutivas sin ceder un set. Este es su técnico, Fernando Rivas.
Segunda semana consecutiva ganando un Super 1000, segunda semana consecutiva sin perder un solo set. La verdad es que está teniendo una templanza y una capacidad de concentración en el plan de juego fuera de lo normal. Animarla para la tercera semana, a ella y a todo el equipo que está en Bangkok.
Enhorabuena, Carolina. Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con noticias 14 horas con David Junquera. Esta noche, recordad, 9 menos 5, la transmisión del partido Atleti de Bilbao-Getafe. Mañana vuelve el partido de la 1 a la 1 en punto. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.